sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Así es, ¿cómo están?
¿Cómo andan?
Bien, acá estamos. Nuevamente, pues me había agarrado un resfrío, me volvió a atacar, pero bueno, acá estamos nuevamente. Y bien. Un día fresquito.
Sí, por lo menos llovió un rato sí. Y igual. Sí,
llamadas a las 9 de la noche cuando empieza este programa es raro.
No sé.
Bueno, qué sé yo. Bueno.
A mí no me están llamando.
Che, ¿y sobreviviste a la fiesta del fin de semana?
Sí, por suerte sí. Igual ahí tengo una especie de vacío que no me acuerdo cómo llegué a mi casa.
Recordamos que el fin de semana, el sábado se festejaron, ¿no?
Los 25 años o 26 años.
25
años
de... Los 25 años de Radio Futura.
Radio Futura, exactamente.
Y
sí,
se hizo acá en la calle una fiesta. Mirá, donde hubo un montón de bandas. Sí. ¿No?
Y Adrián parece que, bueno, la pasó muy bien, que no se acuerda nada.
No digas eso, sí me acuerdo.
No, pero anduviste contando que estuviste bastante cansado, ¿no? Pues anduviste repartiendo equipos, todo ahí, por eso, pero bueno.
Sí, pero igual.
Gajes de...
Estás cansado, pero... No, cansado pero contento, ¿no? Después de este tipo de cosas. Estuvo bueno, vinieron muchas bandas, gente... Bandas yo no veo desde hace unos cuantos años, por ejemplo las Cumbia Queers, que no sé qué les pasó, pensé que se les había tragado la tierra y aparecieron acá.
Mirá.
Así que bien.
Chico, che, recién antes de empezar me estabas comentando de, no sé, una computadora que estaban restaurando.
Sí, ahora estoy buscando el artículo justamente en la BBC. A mí por lo menos me interesa junto a antigüedades y colección antigüedades. Y por una cuestión, bueno, estoy en un grupo de esos grupos de correo de gente que es aficionada a coleccionar un tipo muy particular de antigüedades que son... Se llaman tubos Nixie, ¿eh? Y elementos para mostrar información
sí.
Basados en la tecnología, viste como los letreros de neón que hay en algunos negocios todavía.
Sí, sí.
Bueno, en los 50 y en los 40 se hacían pantallas con esa tecnología para mostrar números, figuras, formas.
Sí.
Y también para otro tipo de cosas más locas, por ejemplo, para contar. Entonces vos tenías un tubo que servía para contar eventos y a su vez te mostraba en forma luminosa, qué sé yo. 10, contaste 10 y bueno, se prendía una luz en el número 10. Hay una tecnología física muy interesante, muy linda, digamos, como se fue perdiendo, pero hay gente que es aficionada a esto y los colecciona y se pasan datos.
¿Cómo es que se llaman?
Tubos Nixie.
Ah,
y hay un montón
Nixie.
De subcategorías adentro. Y bueno, con estas cosas, además de contar eventos, vos también podés implementar funciones matemáticas y lógicas y podés armar computadoras. Digamos, van a ser grandes y aparatosas, pero podés hacer que con muchos de esos, por ejemplo, sumar números, multiplicarlos, o en base a una condición hacer una cosa.
Serían las supercomputadoras de esa época, ¿no? Digamos, ¿de qué época estamos hablando más o menos?
Y mediados de los 60 y un poco antes, en realidad. De hecho, es más o menos principio de los 60, 50-60. Bueno. Hace un par de años hay una computadora que se usaba para calcular trayectorias de misiles, como la gran mayoría de las primeras computadoras, que se llamaba Witch.
La bruja.
La bruja, que estaba hecha por, en su gran mayoría, un tipo especial de estas válvulas y elementos de mostrar información que se llaman tubos de Catrón.
¿Tubos de Catrón?
Sí.
¿Qué es un elemento químico? ¿Algo
no, es eso? El nombre, digamos, nombre comercial de un tipo de tecnología que vos tenés como si fueran muchas lámparas de neón adentro de un mismo elemento y vos le aplicás señales de afuera. Y por ejemplo, si vos le aplicás, dependiendo la diferencia de tiempo entre las señales que vas a una pata y la que va a la otra, el tipo tiene como un brillo entre dos terminales internos, que hay varios, y dependiendo de cómo vos le das estímulos de afuera, ese brillo salta de un terminal a otro. Y vos a su vez lo puedes detectar y lo puedes usar para contar eventos o, por ejemplo, para implementar funciones. Porque vos puedes decir, bueno, cuando la descarga eléctrica que está dentro brillando pasa de un terminal a otro, puedes actuar y hacer otra cosa. La idea es que esto necesita muchas de esas válvulas y son muy raras en el mundo. De hecho, hasta antes de empezar este proyecto de restauración, se pensaba que había pocas, por ejemplo, más o menos 1000 válvulas en todo el mundo, entre todos los coleccionistas andando.
Y el costo de fabricación es muy caro si alguien con mucha plata decide, bueno, ¿vamos a hacerlas?
Sí, de hecho hay gente que hace en forma amateur otras cosas mucho más sencillas y ya cuesta. Y si vos quisieras hacerlo a escala industrial, sí, es muy caro.
Pero claro, en algún momento se hicieron.
Sí, que en algún momento se hicieron porque de hecho era la forma más fácil de implementar un montón de cosas. Por ejemplo, en máquinas que contaban, qué sé yo, pastillas, por ejemplo, se siguen usando. Acá hay un par de fábricas en La Plata que empastillan medicamentos.
Sí.
Y hasta hace un par de años las máquinas que contaban, qué sé yo, hay 10.000 pastillas en un container o en un blister o que sea, usaban esta tecnología.
Mira vos. Pero, no sabía que todavía seguían vivas todavía.
En realidad siguen vivas, porque es una máquina que vos por ahí, si la cuidas bien, está 80 años andando y no pasa nada. De hecho, fueron muy útiles porque la otra alternativa era hacer un contador mecánico, por ejemplo, no sé si te acordás del pasacaset que tenía un cuentavueltas.
Sí, 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 sí.
Y eso es lento. Y estas cosas podían contar ellos 1000 eventos por segundo, por poner una cosa.
Ah, mirá.
Como decir fácil.
Una diferencia muy importante.
Claro.
Y entonces, ¿cómo era el proyecto este? ¿Es alguien que quiere rearmar esa una máquina?
Digamos. No, de hecho la rearmaron. Ah. Empezó hace unos 3 años. Bueno, coordinaron un montón de gente de todo el mundo para empezar a ver, bueno, de dónde sacan los tubos estos. Encontraron, no me acuerdo ahora cómo es el término en inglés, pero hay gente que, por ejemplo, dice, mira, mi bisabuelo tenía una caja en el ático tirada. Y la abren y te encontrás que tenés esto y es como un tesoro, ¿viste? Están todos que se desesperan por ver quién lo va a comprar o quién lo va a tener. No, y lo más loco es que hay gente que especula y que acapara este tipo de antigüedades.
Sí.
Y
ahora, ¿cuánto te la puedo vender? ¿Cuánto te puedo exprimir?
Claro, que de hecho hay gente que especula y se llena de plata con estas boludeces. Vos decís cosas que por ahí nadie quiere y de golpe empieza a quitar en un lugar que esto o el otro. Yo tengo, no sé, 10.000 de estas. ¿Viste? Y empieza a subir el precio en el mercado. Pero es rarísimo. Bueno,
qué raro.
Y hace poquito está en un museo que está el Museo Nacional de Computación en Bletchley Park.
Esto es en Londres, ¿no? ¿O en dónde estamos hablando?
¿Sabes que no me acuerdo dónde queda? Porque hay un montón de museos de computación antigua.
No, bueno, hoy empezaste a hablar diciendo que era Londres y me parecía.
Sí,
¿no?
En realidad, porque yo levanté el artículo
de BBC de Londres,
que más me gusta, es de la BBC.
Ah, perfecto. Bueno, sigamos.
Bueno, hace poquito lo armaron y es una máquina muy linda. Estoy buscando un video en realidad ahora porque lo loco es que vos podés ver. Sí, está en Inglaterra. Este tipo de tubos tienen la ventaja, quizás frente a otros, formas electrónicas de computación antiguas,
sí,
que vos podés ver a medida que la descarga, o sea, el brillo que hay adentro del tubo se mueve de un lado a otro, cómo procesa el proceso de cómputo, digamos, cómo avanza.
Claro, es visual, digamos.
Claro.
Es visual, vos visualmente podés ver
vos
cómo
ves
hace.
A dónde va la electricidad. Eso es lo
¿qué
más
es lo que está sucediendo? ¿Dónde está moviendo?
Claro.
Bueno,
ahora sería como meterte dentro de los integrados, digamos.
Claro.
Una cosa así media extraña.
Sí, igual es muy. Es raro, a mí me hace acordar las películas viejas también. Esto de esas donde ponía un científico loco que había rayos girando de un lado a otro.
Sí.
Y
sí.
Esto es más o menos lo mismo. Vos ves una descarga que es o naranja o violeta y se mueve de un lado a otro y vos la ves. Es muy, muy directo el proceso de ver. Mirá, yo le doy. Hace una cuenta y vos ves cómo se va moviendo todo. Muy loco.
La verdad que me llama mucha atención, a ver si encontramos el video y poder colgarlo.
Igual es interesante también ver, por ejemplo, máquinas que vos decís, la tecnología y las primeras máquinas electrónicas de computar, no calculadoras mecánicas, sino que eran como un híbrido entre
lo programable,
una máquina mecánica y una máquina eléctrica.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, las primeras memorias pseudoeléctricas eran o con alambre o con mercurio, por ejemplo.
Sí.
Que tiraban, tiene una propiedad que es, no sé si viste alguna vez, una soga larga que vos le pegás y es como que va una onda, rebota en la pared y te vuelve. Una soga muy larga, bueno. Las primeras, por ejemplo, calculadoras de oficina, si se quiere, la memoria estaba implementada con un rollo de alambre, en que era alambre tenso, como si fuera un resorte, una cuerda de un instrumento, estaba enrollado y había un mecanismo que le mandaba un impulso en forma de torsión. O sea, como si vos quisieras, como cuando retorces un trapo de piso para escurrirlo.
Sí.
Bueno, ese impulso daba vuelta por todo el alambre y volvía. Y había un circuito que lo hacía repetir para que quede dando vueltas los impulsos adentro del alambre y con eso vos implementabas la memoria.
Muy ingenioso, la verdad.
Sí.
Ay. Esas cosas están buenas para pensarlas ahora, digamos.
¿Cómo claro, ¿ves? Se ¿cuánto avanzamos, usar? ¿No? De todo esto.
No, pero tampoco pensándolo como un avance de una cosa lineal, sino que ese tipo de cosas ahora pueden retomarse, digamos, porque la ciencia no es un camino único, ¿entendés? O sea, esto que vos estás planteando de que se puede ver cómo es el proceso de la computación, digamos, ¿no? El proceso de cómo, del algoritmo, de lo que hace, viéndolo, que ahora eso no existe. O sea, eso es una cosa que se perdió, no que se ganó. Se habrá ganado en otras cosas, pero eso no se puede sentir o percibir más. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces ayudan a pensar y ayudan a ver cómo posiblemente hay cosas que se puedan hacer ahora.
Sí, ¿no? Que además, ya por ahí lo más cercano, tenés programas educativos que emulan computadoras y que vos podés decir, bueno, a ver, congelo el tiempo acá y veo qué pasa, pero no algo tan directo, tan físico.
Es otro tipo de experiencia, ya es algo sí. Sensorial, es algo... digamos, único poder verlo, diría, ¿no?
Bueno, ¿vamos bueno, a escuchar algo?
Dale, ¿qué
bueno, trajiste? Vamos a escuchar una banda que se llama Rodia y el tema se llama Otra Generación.
Se relató desde la espiga y el puñal que acribilló tu propia oportunidad de un nuevo génesis existe. Si es que al final hay otra opción, condena al que persiste.
poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! ¿Eh? Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solano. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica.
Segundo bloque, bueno.
Bueno, pueden entrar a nuestra página de internet, ¿no? A ver un poco qué hacemos.
ovejafm.com. Ahí, y bueno, mandar mail a
ovejafm.com.
Oveja@ovejafm.com.
Está bien. Ahí podés descargar cualquiera de los programas y podés escucharlos, digamos, los últimos 5 años, si querés. Podés escucharlos, no sé. Unas cuantas semanas podés escucharnos de manera continua a nosotros.
Sí,
no sé, por alguna misteriosa razón, si lo querés hacer, está disponible.
Sí, estás muy... con mucho tiempo, ¿no?
Así que ahora vamos a ir a escuchar un audio de Telesur. Hubo hace un tiempo un programa en donde durante bastante tiempo, digamos, hicieron varias entrevistas y le dieron vueltas a todas las temáticas que nosotros tocamos de sobre software libre, digamos, en relación a la liberación y a la soberanía tecnológica. Así que vamos a escucharlo.
Bueno, seguimos en nuestra agenda abierta y está con nosotros Henry Contreras, un experto, se puede decir, en software libre del colectivo Nodo Libre. Un placer tenerlo. ¿Qué tal?
Bien. Muchas gracias por la invitación y más que experto, activista, pues de una gran comunidad que hay en nuestra América precisamente por la libertad del conocimiento.
Bueno, cuando se habla de software libre, no solamente se habla... no se refiere solamente a los conceptos tal vez prácticos, ¿no?, en la aplicación, sino también a un concepto y una visión incluso. ¿Qué es el software libre como tal?
Sí, quizás pueda haber una definición técnica puntual de lo que es el software libre, pero quizás para entender un tema que tiene esa particularidad tan técnica, lo principal sería irnos a unos conceptos que no son más propios, ¿no?
Ajá.
¿Qué es la democracia? ¿Qué es la independencia? Algo que está particularmente presente en esta época bicentenaria de nuestra América. Uh-huh. Entonces, es algo que se ha relacionado con el hecho tecnológico, ¿no? El software libre no es más que aplicar la capacidad social que tenemos como generadores de conocimiento y como usuarios del conocimiento que ha generado la humanidad para resolver nuestros problemas particulares. En este caso, haciendo uso de la tecnología, ¿no? Todos los aparatos y dispositivos electrónicos funcionan gracias a unos sistemas, en este caso sistema operativo, aplicaciones, programas que nos permiten hacer todas las tareas de la vida cotidiana o de la vida productiva, pero todas estas están marcadas o han estado marcadas bajo una lógica que ha estado asignada por las corporaciones, ¿no? Que nos han convertido todas nuestras herramientas y la producción del conocimiento en un negocio que es susceptible de generar dependencia, ¿no? Bajo esta lógica de usar las tecnologías para generar esa dependencia, ha surgido un movimiento crítico, un movimiento de resistencia que particularmente en el caso de nuestra América se ha hecho eco con muchísimos movimientos sociales que apuestan a otra manera de producir el conocimiento. Esa manera alternativa, esa otra lógica es precisamente la generación de tecnologías libres, es decir, el software libre, programas que son generados de manera social, de manera libre, que son puestos a disposición de todo el pueblo, de toda la sociedad, para que puedan resolver esos mismos problemas que las corporaciones nos dicen que solo pueden resolver ellos, pero son generadas herramientas por nosotros mismos para resolver nuestros propios problemas, ¿no? Así que básicamente el software libre es tener la capacidad de conocer cómo funcionan nuestros programas, poder prestarlos, poder copiarlos, poder distribuirlos libremente, sin la tutela de grandes corporaciones, sino bajo la misma iniciativa y las mismas necesidades que tenemos nosotros como usuarios y como creadores.
Empezar a desarmar, ¿no?, eso que nos presentan como algo encriptado, privativo. Bueno, y hablábamos también, antes de irnos a la pausa, de Richard Stallman, uno de los referentes, ¿no?, del software libre. Y él también comparte acá algunos conceptos básicos también sobre esta nueva manera de entender la tecnología.
Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre. Es decir, que su sistema social de distribución y de uso respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad.
Bueno, hay otros sectores, tal vez más conservadores, que dicen no hace falta crear un software que sea distinto porque el que es privativo, el tal vez uno de los más conocidos a nivel internacional, ya está hecho, es práctico y hasta es bonito. Pero el software libre, primero que también es bonito, es dinámico, es amigable, pero entonces ¿por qué la necesidad de desarmar y acceder a ese código fuente para poder modificarlo?
Sí, en principio es una cuestión de soberanía y de seguridad, ¿no? Dependiendo de herramientas que nos proveen las grandes corporaciones, estaríamos siguiendo la lógica que ellos nos han impuesto, que obedecen a un sistema de dominación que claramente está asignado por la lógica del capital, ¿no? Ajá. Cuando se quiere generar alternativas, bueno, tenemos que tener control soberano de cada una de nuestras herramientas y pasa por el uso de las tecnologías, ¿no? El uso del software libre ha permitido en nuestra América desarrollar amplios programas sociales, el caso particular de Venezuela, proyectos como el Canaima Educativo. Ajá. Computadoras que tienen cada uno de nuestros niños y niñas en el sistema educativo venezolano, es solo posible gracias al software libre, es decir, cada una de esas computadoras que tienen los niños de la educación básica y que van a ir luego a educación media, secundaria y universitaria, están basados en herramientas libres que están adecuadas a las necesidades de cada uno de los niños y niñas, ¿no? Cada uno de esos contenidos están disponibles libremente para que puedan ser utilizados y aplicados, y esa es la ventaja del software libre.
En el caso particular de Argentina, hace días nada más se aprobó una legislación en la provincia de Río Negro, en el sur, en donde se establece la obligatoriedad del software libre en las instituciones del Estado, o por lo menos las relacionadas, ¿no? Que en el caso de Venezuela también se está utilizando a nivel nacional. ¿Cómo es la legislación? ¿Qué dice sobre el uso?
Sí, el caso de la provincia de Río Negro, bueno, es un caso que aplaudimos y celebramos en todo el continente, precisamente porque establece la obligatoriedad en los tres poderes públicos de en este caso regional, ¿no? En el caso de Venezuela y otros ejemplos que hay también en el continente, sí. En Venezuela hay un decreto para el uso preferencial de software libre, es decir, que la administración uh-huh. pública central, no los tres poderes públicos, debería favorecer el uso de software libre y de plataformas abiertas, es como dice, estándares abiertos, en cada uno de las instancias de la administración pública, ¿no? Como comunidades, eso nos ha permitido, bueno, favorecer lo que es el conocimiento y la aproximación del mensaje que tiene que hacerse del uso de software libre, pero más allá de un decreto, nosotros abogamos por el uso consciente uh-huh. de las tecnologías libres como una herramienta de liberación, como una herramienta para mantener la claridad en el proceso político de liberación de nuestros pueblos.
¿Cómo hacer para migrar? ¿Cómo hacer para avanzar en ese concepto? Bueno, hay algunos especialistas que nos ayudan a tratar de entender qué hace falta, porque hay temores todavía en gran sector de la población, pero simplemente por desconocimiento. Vamos a compartir el testimonio de un profesional, un profesor de Cuba, y nos da algunas claves.
Somos partidarios de que el primer paso para lograr una migración exitosa en un país es que el proceso educativo en todos sus distintos niveles se desarrolle con software libre, para que así las industrias tengan un personal calificado cuando comience un proceso de migración en las mismas.
Para empezar a generar ese conocimiento desde el inicio todavía falta, ¿cierto? Digo, en lugares donde se forman, donde se capacita.
Sí, falta, pero el caso que hablábamos del proyecto Canaima Educativo en Venezuela es un ejemplo desde que los
ataca
niños...
Ataca la raíz,
sí,
exacto.
Sí, o sea, quizás se ha favorecido el uso del software privativo precisamente porque se ha inculcado desde las edades tempranas y pareciera que fuera la única manera de usar las computadoras, ¿no? Y no es la única, ni es la mejor, ni es la más segura. Para eso existen las alternativas, y más que alternativas, la propuesta de software libre que está adecuada a nuestras necesidades, y vemos cómo ese tabú o ese mito de que es muy difícil usar el software libre lo rompen precisamente los niños que acceden desde su primer grado de educación a las tecnologías libres y las pueden usar, y de hecho, bueno, se ha generado esa dinámica que ahora enseñan a los padres a usar estas herramientas libres, ¿no? Entonces, genera esa inclusión tecnológica y además permite avanzar en las políticas de inclusión usando tecnologías libres, ¿no?
Se dice que en la práctica tiene una incidencia por esa libertad y esa romper con esos monopolios, pero vamos a ver también puntos estratégicos del uso del software libre a nivel regional, y América Latina está avanzando. Por ejemplo, derecho a usar, estudiar, copiar, modificar y redistribuir software e información sin mayores restricciones. El código abierto. Así se rompe con el monopolio de ese conocimiento y esa cadena de dependencia histórica todavía. Y fortalece la soberanía de las naciones a través del desarrollo de programas en base a necesidades propias. Ahora, Henry, yo tengo una pregunta, porque el caso particular de las redes sociales, por estos años, sobre todo desde el año pasado, a nivel global, fue una herramienta clave, ¿no?, para diferentes puntos. ¿Existe la posibilidad o el proyecto ya avanzado o en marcha de crear, por ejemplo, una red social con software libre para también romper con ese control y la dependencia de las grandes empresas?
Existen alternativas en las redes sociales que ya están funcionando bajo software libre. Caso programas y redes que ya están implementadas, caso Idéntica, es una red que es alternativa al caso particular del Twitter, ¿no?, que nos permite acceder a una red con las mismas características, pero respetando nuestras libertades como usuarios, ¿no? En este caso, nosotros consideramos que lo que da la dinámica que se ha generado con el movimiento crítico mundial que existe, el caso de los indignados, caso del movimiento Occupy Wall Street, que han denunciado que se han cercenado algunos de sus mensajes de denuncia y de crítica contra el sistema, precisamente por estas redes sociales que son privativas, que a pesar de que son gratis, tienen ellos el control absoluto de cómo funciona y determinan sus políticas de funcionamiento, teniendo una red social alternativa y basada bajo nuestra propia infraestructura soberana, en este caso, por ejemplo, en nuestra América, en Unasur, pudiésemos tener además una red que pertenezca y podamos administrar nosotros mismos, favorecer lo que es la generación de contenidos culturales que estén bajo la lógica de la integración y de la unidad de nuestros pueblos, ¿no?
Mencionaba también, Henry, algunos mensajes que fueron censurados, si se quiere, pero también hay información en el Reino Unido. La policía utilizaba la información de los usuarios, desde dónde enviaban los mensajes, también para perseguir a quienes convocaban a marchas. Las trending topics, esas tendencias que en el caso de Venezuela muchas veces son tendencias, pero no aparecen como tendencia a nivel nacional. Bueno, también hay eventos que se vienen haciendo desde hace años, son ferias, festivales, encuentros de carácter latinoamericano, justamente para instalar software libre. Acá tenemos la campaña para la versión de este año 2012. Convocatoria, entonces, para este año, no es la primera vez, van varios años que se vienen haciendo. ¿Cuáles son los resultados más ricos, más interesantes de las últimas experiencias?
Sí, esta invitación es al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, un evento que se desarrolla a lo largo y ancho de todo nuestro continente y organizado por comunidades y activistas de base en cada una de las ciudades y donde se puede conformar un equipo promotor en el que podemos invitar a que cada uno de los participantes se involucre con este equipo. Los resultados son precisamente esa interacción, ¿no? Unos temas que pueden ser muy técnicos, que pueden ser muy puntuales, ¿no?, y que nos permiten acercar e interrelacionarnos con otros movimientos sociales, y además darle la oportunidad a cada una de las comunidades a que asistan con sus equipos tecnológicos e instalar lo que es software libre, demostrando que es fácil de instalar,
no
que
solo
existe
para
una comunidad. No, no, es precisamente la oportunidad para poder instalar software libre y conocer cuáles son sus implicaciones técnicas, éticas, políticas también. Entonces es un encuentro precisamente que se da una vez al año, pero que permite visibilizar quizás algunos colectivos que están organizados y que a lo largo del año se pueden desarrollar diferentes dinámicas. En el caso particular de Venezuela, existe también el Congreso Nacional de Software Libre, son tres meses desde julio, desde abril precisamente hasta julio, que se va a recorrer varias ciudades del país. Y justamente ahorita podemos tomar como ejemplo, en Argentina se está desarrollando un festival de cultura libre que también tiene la incidencia del movimiento de software libre, que ya no es solamente técnico, sino que en el caso de los contenidos culturales, en el caso de hasta la misma producción científica, ya hay estrategias y alternativas que se han fundamentado en los principios del movimiento de software libre para generar nuevas formas de compartir y de acceder al conocimiento.
Muy claro, muy sencillo para quienes no están en el tema. Henry no solamente sabe, sino que respira conocimiento libre. Bueno, gracias, Henry, de verdad, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Invitar a todos los pueblos de nuestra América que se aproximen al uso de las tecnologías libres y que conozcan que es una herramienta más para conseguir esa independencia.
Y aparte, en la práctica, yo confieso que al principio también tenía temores, y cuando vi, dije, es realmente amigable, no hay diferencia, simplemente son esos temores impuestos. Henry, gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes también recuerden que tienen correo electrónico, redes sociales a su disposición. Que pase buena mañana, al mediodía, otra agenda abierta.
Somos capaces de matar. Por un... somos capaces de matar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Acabamos de escuchar a Javier Martín haciendo Basta de Boludos.
Bueno, me dijeron acá antes de llegar, ahí cuando estaba hablando con usted, que se produjo un evento de la PyCon, ¿no?
Sí, ese es el evento anual que se hace, ¿no? De acá, bueno, en todo el mundo se hace, acá en Argentina, la versión argentina, ¿no? De la conferencia de Python. Sí. Que es un lenguaje de programación.
Así es, y así como hay grupos y aficionados, por ejemplo, no sé, un equipo de fútbol, en la informática hay gente que le gusta una herramienta y se junta y comparte cosas.
O sea, están, viste, es como están lo de Boca, lo de River, lo
claro,
de...
Claro, sí, sí.
Pero en la informática es raro igual, a mí nunca me termina de...
¿No termina de cerrarte, de gustarte?
No, me parece medio extraño, pero está bueno, o sea, digo, sí, hay simpatizantes de diferentes tipos de lenguajes,
sí, sí,
de programación.
Sí, además lo más loco es que quizá, si bien en cada país hay una rama local de este lenguaje que se llama Python, la comunidad argentina es como que sobresale por ser la más copada de todo Latinoamérica.
¿Más copada en qué sentido, che? ¿Que hace
y
más
como
fiesta,
que la gente de la lista de correo tiene otra onda, te responde bien, hay gente muy capaz que te trata igual, uh-huh. Y se nota porque, por ejemplo, tenemos miembros de países tan lejanos como Venezuela o Perú.
Ah, mira vos.
Y que aparte están en sus, digamos, capítulos locales, vienen acá, porque somos los más copados.
Qué bueno, es bueno saberlo, qué bueno que somos queridos y que vienen para estos lados.
Bueno, entonces, gente que se junta detrás, si querés llamarlo así, de un lenguaje de programación, que le gusta demasiado, le gusta mucho un lenguaje de programación, entonces es como que, digamos, lenguaje de programación hay muchísimos, ¿no?
Sí, sí, hay... Para todos los gustos, digamos.
Claro, y entonces, digamos, bueno, hay diferentes tipos de comunidades o de gente que se junta, digamos, a charlar sobre temáticas como específicas al lenguaje de programación, pero, digamos, son totalmente diversas, porque un lenguaje de programación como Python, digamos, como Python, yo que sé cómo se llama, digamos que son como de uso general, entonces vos puedes programar cualquier cosa. Sí. Es como si dijéramos, bueno, a mí me gusta el idioma español, entonces me junto a charlar sobre gente que habla en español.
Claro,
de qué sí, habla, sí. No sé.
Podés hablar toda la vida lo que quieras, que no te va a alcanzar.
Digamos, es como son comunidades como transversales, digamos, a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pero que les gusta ese lenguaje. Bueno, estuve ahí, aparte se hacía en la universidad donde yo doy clase, entonces.
Allá en Quilmes, ¿no?
Sí, así que estuve ahí.
¿Tuviste de local?
Sí, estuve ahí los 2 días ahí con la gente. Obviamente la gente que lo organizaba era gente de ahí, viste, de la universidad, viste. O sea, guarda. La gente que le daba el apoyo local, el apoyo de la universidad a este evento. Este evento finalmente se organizó en conjunto.
O sea, ya autofinanciado por esta misma comunidad, digamos, las mismas,
sí.
Que hace todos los afiches, la publicidad.
Sí, la que puso el trabajo para
busca
poder...
las charlas, todo eso.
Claro, así que no, es bueno, es bastante interesante, es como cualquier otro evento en ese sentido, hay charlas pautadas, ¿sí? Uh-huh. En las que se van, digamos, 40 minutos de diferentes temáticas, ¿sí? Y después hay también hay esas charlas que son las charlas relámpago, que está bueno, son 5 minutos, ¿no? O sea...
Pero es como decís, tengo una idea, quiero venir a hablar, me paro y doy la charla.
Claro, es hace 5 minutos, o sea, te anotas en un ojito.
Hay que tener una capacidad de síntesis bastante grande, ¿eh?
Bueno, 5 minutos, lindo. Una charla, Antes del evento esto, durante el evento, pero antes de los dos días que se hicieron en la universidad, hubo otra parte en donde se hicieron sprints de programación.
¿Qué es un sprint?
Y es así como, quiere decir, como el empujón final a algo. Eso quiere decir la palabra sprint, digamos. Pero es como, bueno, se juntan unos locos y programan algo lo más rápido posible. ¿Entendés? Es como decir, bueno, me falta hacer tal cosa. Vamos todos, juntémonos y hagámoslo rápidamente. Entonces hubo ese tipo de cosas de varios proyectos también durante la semana. Bueno, y esos dos días que fueron el viernes y el sábado, la semana pasada,
hubo mucha gente,
chicos. Sí, hubo mucha gente.
Supongo estudiantes, profesores, toda la comunidad que rodea a la informática, ¿no?
Sí, obviamente. No, obviamente que ahí no iba nadie que no tuviera nada que ver con la informática. Sí, o sea, imagínate que ya es como demasiado específico un lenguaje de programación y alguien que usa un lenguaje de programación especial, entonces. Específico, así que bueno. Pero bueno, yo tuve ahí en algunas charlas, ¿sí?
¿Viste alguna?
No, o sea, fui ahí traté de ir a charlas, porque viste, yo a veces últimamente voy a muchos eventos, pero me quedo hablando con este, con el otro, no sé qué, ¿eh? Pero a las charlas no suelo ir.
Es difícil.
Claro, entonces bueno, fui a unas charlas y escuché una que me pareció bastante interesante. Era la charla la daba Javier Derderian, ¿sí? Es un programador. Y daba una charla en la que, bueno, el nombre ya era medio raro, entonces dije, bueno, ¿qué nombre raro de cosas que no tenían que ver mucho con la informática? Dije, voy acá. Y esta persona terminó hablando sobre la cuestión del psicoanálisis. Sí, o sea, el psicoanálisis, él planteaba cómo el psicoanálisis podía ayudar a los programadores.
Vos decís que todos los programadores tenemos que ir a un psicoanalista.
No, pero digo, para mejorar la parte de programación, no estamos hablando ya de, o sea,
está bien, o sea, en vez de mejorar la parte en que interactuamos con gente normal, la parte en que interactuamos con la máquina, digamos.
Claro, de hecho, todo esto está basado en el discurso y en la palabra, digamos, ¿no? El psicoanálisis, ¿sí? Entonces, vos cuando... vos estás creando con la palabra. Y nosotros, los programadores, estamos todo el tiempo creando con la palabra, ¿entendés? Entonces, él habla de un montón de cuestiones que yo no puedo reproducir en lo más mínimo. Habló de la lógica persiana, habló de los, no sé, anillo, nudo, el Borromeo, todas cuestiones que tienen que ver, no sé, viste, con de alguna manera con
el psicoanálisis. En un principio no parecen que tienen tanto que ver con la informática.
No, pero él, por ejemplo, decía, viste, que él siempre se trababa cuando tenía que, esto igual no se va a entender demasiado, pero cuando estaba programando y tenía que invocar alguna clase padre o alguna cosa, digamos, como que siempre se bloquea y no sabe cuál es el padre de quién o no sé qué, y él hablaba de eso como analizándolo, ¿entendés? En una sesión, entonces decía, bueno, tenés problemas, claro, toda una cuestión así, pero algunos de los que estaban les chocó bastante, ¿no? A mí también algunas cosas me chocaron, pero me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, él hablaba de que de análisis que se pueden hacer, ¿sí? Sobre que pueden servir. Por ejemplo, hablaba, por ejemplo, de, no sé, Bill Gates, ¿no? Bill Gates. Gates quiere decir
puertas.
Con puertas abrió ventanas, o sea, creó ventanas, ¿sí? O sea, Windows, Gates. Entonces, él dice que todas esas... O sea, a ver... No, esto no quiere decir que sea definitorio, pero digamos, todas esas cosas, ¿sí? Ponen, digamos, el caudal de energía hacia un montón del discurso hacia ciertos lugares. Por ejemplo, hablaba de ejemplos así como rápido que se puede entender, ¿no? Por ejemplo, Mac, ¿no? Apple a sus productos en un momento les empezó a llamar con la letra I al principio. La letra I en inglés quiere decir I, simboliza yo, ¿sí? Y él hablaba de que hubo un cambio en la empresa a partir de que se empezaron a llamar los productos de esa manera. Y digamos, no es que la única
es la única explicación esto, pero digo, dentro de todas las explicaciones válidas también existe esto, digamos que él decía en un mundo individualista, digamos, no sé qué, la palabra hay.
Como que te estás encerrando vos mismo.
Ahí claro, entonces que... dice que por eso, digamos, funcionó eso. Podría decirse que por eso funcionó eso. Otra cosa. Ubuntu, ¿no? Es derivado de Debian. ¿Sí? Son dos sistemas operativos. Él, más allá de que Ubuntu lo hace una empresa, que es canónica y un montón de cosas, él decía que desde el punto de vista de los nombres, también hay una simbología o una carga, digamos, que apunta a diferentes lugares. ¿Debian viene de qué? Está bien, más allá del nombre que es...
Los nombres de los dos muchachos, ¿no?
Bueno, sí, Debian. El muchacho y su esposa, no importa, sí. O la novia. Ahora, pero Deb, ¿sí? También tiene que ver con... o sea, le cambié la B larga por la B corta y es desarrollo. Entonces, es, ¿sí? Y Debian es una comunidad, de alguna manera, más focalizada en desarrolladores, ¿sí? Bueno, él hablaba de que Ubuntu, ¿sí? La U, ¿sí? Quiere decir, en ¿cómo se dice la U en inglés?
Depende de dónde esté.
No, pero él U, como... no, bueno, es la primera letra, es U, sos vos. Entonces, él habla de que ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, son las que se pueden analizar con esta cuestión del psicoanálisis, digamos. Como que inconsciente, hay un montón de cosas inconscientes, ¿sí? Que nosotros usamos en nuestra parte consciente y que no sabemos de qué se tratan. Entonces, por eso dice que es bueno el psicoanálisis, digamos, para tratar de indagar en esa cuestión inconsciente que tenemos al poder, al expresarnos, a programar y un montón de cosas. Estaría bueno un día hablar un día con él de estas cosas acá.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, vamos al próximo tema. Vamos a escuchar a Leo Maslía haciendo La Moto.
De lo que podía comprarme, lo mejor que vi fue la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida. Con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador estéreo. Yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo y bancar cualquier ocurrencia. Conseguir mi propia experiencia. Con la moto vivo la mía y no la de los del Suquía. Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise. Y si no querés que te pise, no te me cruces por la yeca, que vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la Virgen María. No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo para conservar tu pellejo. No salgas a la calle, viejo, salvo si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, tené bien a mano a la vista tu carné de la mutualista. Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba. Iba por las calles y decía para mí, me compré la moto y la pagó de a poco. Cuánto tiempo anduve mirando vidrieras y motos ajenas, caminando como un bobo sin velocidad, hasta que un buen día me compré la moto y arrasé con todo. Mientras no me echaran antes del trabajo la hubiera pagado. Hoy no sé quién fue que se quedó con ella. Una moto nueva y en el accidente no le pasó nada. Dígame San Pedro, ¿a usted qué le cuesta dejarme traerla? Si en el paraíso no se mata a nadie, no soportaría una eternidad sin montar en mi moto.
La oveja electrónica se peina en solar.
Software Libre Argentino. www.solar.org.ar.
Ay, che, tanto sigas dando vuelta y yo sin memoria.
Seguimos en la oveja electrónica.
Último bloque ahí, último 5 o 10 minutos, no sé.
Sí, yo,
¿no?
Si querés te cuento algo, mirá. En un par de semanas nos invitaron a dar una charla en Misiones. El Festival
Misol, ¿no?
El Festival Misionero de Software Libre, que organiza Misol. Sí, es un jueves y un viernes, creo que es 6 y 7 de diciembre. En Oberá se hace.
Oberá Misiones, mirá que bueno, interesante, bueno.
Voy a ir ahí a una charla de la guitarra, supongo. Vamos a ir ahí a presentar el proyecto de la guitarra y alguna otra cosa. Así que ya me estoy consiguiendo un par de guitarristas de ahí para hacer un poco de espectáculo.
Buenísimo. Y che, ¿la máquina Samba cómo viene? ¿Qué onda? A ver, sé que estamos de evento, estas cosas.
Y estamos buscando gente, che. Tenés que ayudarnos y poner un poco de plata. Es así la suerte
acá. Déjame que cobre algo, ¿viste? Te pongo la plata, por ahora, contame. ¿Alguien te puso plata ya?
Sí, ya pusieron, pero el tema es que necesitamos más. Bueno, necesitamos llegar a la cantidad que necesitamos para que nos las den, si no, no te dan la plata. ¿Y cómo es? Y no, y ahí tenemos un tutorial bastante claro de cómo pagar.
Sí, hoy vi porque en Facebook que estabas explicando, bueno, paso uno, paso dos.
Sí, hay una imagen donde
explica. La imagen es porque... Parece que no se entendía mucho, no sé.
No se entendía nada cómo funcionan esas cosas, son media misteriosas. O sea, la idea es la siguiente: vos entras, te gusta el tema, entonces vas a un botón que dice colaborar y después tenés que conseguirte sacar una cuenta en un sitio que se llama Mercado Pago.
Bueno, yo ya tengo
cuenta. Y después, ¿no? Claro, y después de eso te imprimís como la factura y vas al...
El pago fácil, sí, donde quieras más, o pones tu tarjeta de crédito o de débito, la que quieras.
Y pagas ahí. Sí, así funciona. Pero la idea es, bueno, es si llegamos a juntar la cantidad de plata necesaria, vamos a crear una máquina que toca el comienzo.
Sí, hemos hablado ahí.
Así que bueno, así que veremos a ver qué ocurre con eso.
Igual, ¿cuánto tiempo tienen para...?
Y hasta fin de año, más o menos al 20 y pico de diciembre vence esto. O sea, si logramos conseguir la plata...
O sea, cuando fiestas ahí, brindar, conseguimos la plata o...
O sea, que en vez de comprar pan dulce tenés que colaborar con la máquina de
Samba. Y si no, tenés que conseguir a alguien que le interese toda la cuestión de percusión y quiera hacer una batería que se toque sola, de última. Podemos llegar a descartar eso si no conseguimos la plata, pero podemos conseguir a alguien que le interese tener, por ejemplo, una batería automatizada y que vos le des play en la computadora a un programa en donde tenés toda la secuencia que toca la batería, le das play y te lo toca realmente. Tenés que conseguirme a alguien que lo quiera hacer.
Es un desafío importante, qué sé yo, no sé, no es mi ámbito, pero bueno, vamos a ver si conseguimos gente.
Está bien. Y además, una última cosa y ya nos vamos a ir, ¿no? Es que, bueno, la semana que viene es el último programa del año. Porque ya después entra diciembre y ya es como que...
Claro, está bien.
Se nos va a complicar más todavía.
Y es complicado hacer un programa.
No, aparte como para descansar y venir el año que viene de vuelta con más energía, ¿no? Digamos, con energía renovada para seguir charlando y todas estas temáticas.
Así es. Bueno, che, nos vemos la semana que viene.
Dale, nos vemos la semana que viene. Chau.
Un sistema para gobernarlo.
Bienvenidos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves.